Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Market Express. Market Express es el canal de podcast de capex.com. Soy Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Capex, y vamos a tratar en este podcast de analizar el mercado, que es lo más importante que está ocurriendo, dónde tenemos que tener la mirada puesta durante todo este periodo, después de que hayan acontecido, de que hayan pasado y que hayamos tenido datos muy importantes de la economía, datos muy importantes sobre los tipos de interés, sobre la política monetaria, que están influyendo en los distintos activos del mercado. Quizás lo más importante es la determinación de los bancos centrales, así lo han manifestado casi todos los bancos centrales occidentales, hablamos solamente de los occidentales. En Asia la situación es muy diferente, como ahora os comentaré, pero como digo, la determinación de casi todos los bancos centrales occidentales de seguir subiendo los tipos de interés, esto es, endureciendo la política monetaria, subiendo los tipos de interés, ¿para qué? Pues para frenar la economía, para enfriar la economía, y con ello el objetivo final es luchar contra la inflación. Bien, los datos de inflación en Estados Unidos, sobre todo un dato en concreto que se ha publicado ahora recientemente, que es el dato del Personal Consumption Expenditure, en inglés, gasto de consumo personal en castellano, sobre todo el subyacente, se mantiene todavía en niveles muy altos, muy alejado de los objetivos que se marca, que se fija la Reserva Federal, que es un objetivo del 2%. Todavía sigue estando pues en niveles casi más del doble que esto. Y ante una economía, datos de la economía que vamos viendo, de la economía norteamericana, que sigue siendo muy robusta, muy fuerte, en datos pues de consumo interno, de inversión en activos fijos, la confianza del consumidor es muy alta todavía, y sobre todo un mercado laboral, de empleo, pues prácticamente de pleno empleo. No se ha movido últimamente, y los últimos datos que hemos visto siguen mostrando que el empleo sigue siendo fuerte, el mercado de la vivienda también, el mercado de real estate, el mercado de inmobiliario sigue manteniéndose también con crecimiento. El último dato de ventas de viviendas nuevas también fue muy alto. Pues ante esto, ¿qué hace la Reserva Federal? La Reserva Federal dice, bueno, si el endurecimiento de la subida de tipo de interés, el endurecimiento de la política monetaria no surte efecto, no enfría a la economía, y por lo tanto la inflación, según la teoría de política monetaria, y la inflación se va a mantener alta, pues tendremos que seguir subiendo tipos de interés. Y así lo ha manifestado Jerome Powell, no solamente él, los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, todos, casi todos, coinciden, incluso los más dovish, los más blanditos, coinciden en que tienen que subir más los tipos de interés. Así lo manifestaron en sus dot plot, en la diagrama de puntos, diciendo pues la mayoría de ellos que esperaban subidas al menos de 50 puntos básicos más, que al ritmo que lo están haciendo pues significarían dos reuniones, la de el mes de julio y la de septiembre, con subidas de 25 puntos básicos más. Bien, eso por un lado. En Europa igual, en Europa la presidenta Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también se manifestó muy determinantemente y el vicepresidente de Guindos y muchos otros, a seguir subiendo los tipos de interés, porque la inflación en Europa sigue siendo muy alta, más alta que en Estados Unidos, de media, y el problema en Europa es que la economía no crece, la economía al contrario, se contrae ligeramente en términos de los dos últimos trimestres, con una ligera contracción, lo que significa técnicamente una recesión, bueno, muy ligera, pero técnicamente una recesión liderada por Alemania, que es el principal país, la principal economía de la eurozona, que ha entrado en recesión técnica también, pero van a seguir subiendo tipos de interés, porque la inflación sigue estando en niveles muy altos, en niveles altos que no pueden mantenerse durante mucho tiempo. Lo mismo ha ocurrido con el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra nos sorprendió en la última reunión, de la que se esperaba una subida de 25 puntos básicos, y nos sorprendió, como digo, con una subida de 50 puntos básicos y con un discurso hawkish, un discurso duro, ¿eh? Por lo tanto, como digo, el escenario actualmente es hacia un vuelco hacia una política monetaria más dura. Y digo vuelco, ¿por qué? Vuelco en el sentido de cambio. ¿Cambio por qué? Porque recordar que hasta hace poco, hace un par de meses, mes y medio, todo el mercado estaba centrado en el problema de la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos. Recordad que quebraron dos bancos medianos, no dos bancos grandes, sino medianos, Silicon Valley y Signature Bank, quebraron por un problema de mala gestión de balances, pero indirectamente motivada por las subidas de tipo de interés y por la caída del precio de los bonos a largo plazo en el que ellos estaban invertidos, problema también de retirada de depósitos, pero en definitiva, como digo, el problema indirectamente, no fue la causa principal, pero indirectamente venía motivada por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Por lo tanto, ante un problema de esta índole que todavía no sabíamos cómo iba a resolverse, el mercado empezó a apostar, empezó a anticipar, pues recortes de tipo de interés. Ya no solamente subidas, sino recortes, caídas de los tipos de interés. Imaginaros una crisis bancaria, pues el Banco Central tiene que proveer liquidez al mercado, bajar los tipos de interés, facilitar el funcionamiento del sistema financiero. Y eso es lo que se estuvo durante un tiempo, se estuvo barajando, se estuvo viendo la posibilidad de que eso pudiera ocurrir. Una vez que ese problema se identificó como un problema puntual, un problema muy localizado, solamente en esos dos bancos en concreto, luego el otro, recordar, First Republic Bank, que fue comprado, ¿no? Fue comprado, no entró en quiebra, pero ha sido comprado, en cierta manera rescatado, ¿no? Bueno, pues se localizó en esos bancos solamente, los demás han salido a flote de manera exitosa, y no hay ningún problema. Luego, recientemente se han realizado los stress test en Estados Unidos de la banca, y vemos que, bueno, que el sistema bancario no tiene un problema grave, ni mucho menos, ¿no? Todo han salido de manera exitosa de esta crisis. Pues esa es la razón por la que decía anteriormente que se ha cambiado, ¿no? Que se han cambiado las tornas del mercado, en el sentido de que hubo un momento en que se esperaban recorte de tipo de interés, por supuesto recesión, por supuesto caída en el Producto Interior Bruto, contracción del crédito, lo llaman credit crunch. ¿Por qué? Porque ante los problemas que se provocaron o el miedo a que pudiese haber una crisis bancaria, que en cierta manera venía también por una falta de regulación. En el año 2019, una nueva ley de Donald Trump, dejaba de supervisar los bancos por debajo de una cantidad de activos, alrededor de 250.000 millones de dólares en activo, y por lo tanto dejaban de estar supervisados, y debido a esto pues no se detectó este problema de balance, ¿no?, que tenían estos bancos. Pues a partir de ahora los bancos van a ser más supervisados, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Esto se traduce en que los bancos van a ser más cautelosos, van a tener más cuidado y van a asumir menos riesgos en su política de crédito, crediticia. En resumen, que van a dar menos crédito al mercado, y eso normalmente se traduce en una contracción de la actividad económica. Gran parte de la actividad económica en todas las empresas, sobre todo en las tecnológicas, depende de la capacidad de acceder a la financiación, y gran parte de la financiación viene de la banca. Por lo tanto, ahí se esperaba una contracción del crédito, etcétera, etcétera. Esto que te estoy comentando ahora mismo todavía sigue siendo vigente, sigue teniendo valor. Se espera que los bancos no sean tan generosos a la hora de conceder créditos, y eso en el medio largo plazo sí que puede tener algún efecto de contracción de la economía. contracción en el crecimiento económico, ¿no? Bueno, de momento lo que estamos viendo es que los mercados, hablando de los mercados, hablamos de activos de riesgo, ¿no? Índices bursátiles, siguen comportándose de una manera muy positiva, muy positiva, con ligeros retrocesos, con ligeras correcciones, pero siguen siendo positiva, a pesar de que, como decía anteriormente, los pronósticos de caída del PIB, de recesión, siguen siendo importantes. Últimamente se ha publicado el dato de Producto Interior Bruto, GDP, en Estados Unidos, y ha sido muy alto, más alto de lo esperado, y por lo tanto, bueno, pues se van perdiendo esas expectativas, ¿no?, de recesión en Estados Unidos. De hecho, las bolsas reaccionaron positivamente, ¿eh?, y en diferentes activos, los principales índices en Estados Unidos, pues siguen haciendo máximos del año, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Nasdaq, que, bueno, que se acerca ya, pues, a niveles críticos, niveles muy importantes a vigilar, alrededor de la zona de 15.680, es un nivel importante, es un nivel de concentración de precio. En todos ellos, en términos de análisis técnico ahora, los retrocesos de Fibonacci, de toda la caída, de todo el descenso que se originó a principio del 2021 y que empezó a recuperar a finales de 2022, pues todo este descenso ya han superado la zona crítica del 0,618% retroceso de Fibonacci al alza. Podemos decir como que estamos en un mercado bullish, un mercado alcista, ¿no? Y el caso del Nasdaq especialmente, que es el que os estaba comentando, gracias al desempeño tan excepcional de la mayoría de las acciones, de los stocks tecnológicos, algunas de ellas, como es el caso de Apple, superando los 3 trillones de capitalización bursátil, nada más y nada menos. Es un escenario muy positivo, y como digo, sobre todo por las tecnológicas, que se vienen beneficiando de varios conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es la debilidad del dólar. Es muy importante que el dólar no se fortalezca más, al menos que se haya debilitado desde principios de final del año pasado. Son empresas que están deslocalizadas, que gran parte de su resultado, de sus beneficios, se contabilizan en divisas que no son dólares, ¿no? Por lo tanto, un fortalecimiento del dólar le perjudica, pues al contrario, ¿no? Aparte de que son también la capacidad de exportación y, por otro lado, pues la no subida de los tipos de interés. Pero, ¿qué podemos pensar? La no subida, me refiero a que los tipos de interés se pararon durante un tiempo, ¿no?, sobre todo con la crisis de los bancos regionales. Pero ¿qué podemos pensar ahora, en que, como os he dicho anteriormente, los tipos de interés ahora otra vez vuelven a seguir al alza? De momento, como referencia a Estados Unidos, 2 subidas más de 25 puntos básicos que van a poner los fondos federales en torno a los 5,50-5,55%. ¿Hay posibilidad de que sigan subiendo más? Bueno, pues todo va a depender de los datos de inflación que se vayan publicando. El último dato de gasto de consumo personal ha sido ligeramente por debajo de lo esperado, pero todavía muy alto en el subyacente, sobre todo, ¿no? El dato de empleo sigue siendo todavía, los datos del mercado laboral siguen siendo muy potentes. Entonces, si esto se mantiene así, podría ser que la Reserva Federal tuviese que seguir subiendo tipos de interés porque la recesión no llega, o sea, el enfriamiento de la economía no llega. Y entonces, ¿qué efecto puede tener esto? Puede tener esto en índices, por ejemplo, en el Nasdaq, ¿no? En un índice que se ha beneficiado tanto de las subidas menos agresivas de tipo de interés, pero que ahora otra vez se reanuda la posibilidad. Bueno, pues hay opiniones diversas en el mercado. Hay bancos de inversión, en concreto JP Morgan, que espera que el resultado de estas subidas de tipos de interés, del endurecimiento de la política monetaria, se empiece ya a notar en la economía, pues a partir de ya, del segundo semestre. Por ello va a ser muy importante ver cuáles son los resultados empresariales, los earnings, ¿no?, de, del segundo trimestre de este año. Vamos a ver, se espera una caída, un retroceso en los revenues, en los ingresos, y un retroceso también en los earnings per share, en las ganancias por acción, ¿no? Alrededor de un 5% aproximadamente. Ahora el mercado va a estar muy atento para poder calibrar hasta qué punto la recesión, que no se ve tanto, o la desaceleración profunda, que no se ve tanto en la macroeconomía, sí que se puede dar en la microeconomía, en los resultados empresariales. Esa es la opinión, como digo, de JP Morgan, como sabéis, uno de los principales bancos de inversión del mundo, ¿eh? Que se puede. La verdad es que es cierto también que este banco, igual que otros, habían sido pesimistas durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Siguen siendo ahora. Puede ser que tengan razón ahora últimamente, ¿no? Entonces, por ello digo que va a ser muy importante ver ya no solamente los datos macro, que si el PIB, o sea, el GDP, que si los datos de empleo, que si las subidas de tipo de interés, sino los datos, la repercusión que puede haber tenido esto en los resultados empresariales. Resultados empresariales que se van a ir publicando ahora en estos días, a partir ya del mes de en curso del mes de julio. Por lo tanto, estaremos muy atentos a los resultados que se vayan publicando, sobre todo de empresas tecnológicas. Se habla también en el mercado que el efecto o la correlación que los tipos de interés han tenido sobre los índices bursátiles, sobre las bolsas, cada vez va a ser menor. O sea, incrementos marginales de tipo de interés van a tener menos efecto negativo una vez que ya está todo dentro del precio en el mercado. Podrían haber subidas 2, 3, 4 más, y sin embargo no ser tan importante, no mueva el mercado, porque los inversores, como digo, van a estar mucho más centrados en los resultados empresariales que se vayan publicando. Por lo tanto, durante este mes estaremos muy atentos, iremos publicándolos a través de nuestro Market Outlook, que está en nuestra página web de capex.com. Diariamente hacemos un resumen de mercado en donde vamos explicando cuál es la evolución del mercado, cuál es el impacto que las noticias van teniendo, noticias macro, pero en este caso también noticias micro, como digo. Lo mismo puede ocurrir con el Standard & Poor's 500, que como sabéis es un índice más amplio, con 500 valores. El que nosotros tenemos es el mini S&P 500 del futuro, y que también está muy cerca de niveles críticos en la zona de 4.500. Es una zona importante, es una zona de resistencia que estamos muy cerca de ella. Niveles de sobrecompra, digamos, también en un gráfico semanal. Y que también en el caso de los retrocesos de Fibonacci y de toda la caída, pues también es un mercado de momento alcista, ¿no? Susceptible de correcciones, evidentemente, muy sobrecomprado en el semanal, y superó la zona del 0,618% retroceso de Fibonacci. Aquí atentos a la zona de 4.500. 4.500 es una zona, estamos muy cerca, según estoy grabando este podcast, estamos ahí, estamos en 4.485 exactamente. Por lo tanto, es un nivel importante de resistencia, lo podría sobrepasar. Lo importante es un cierre por encima de este nivel. Desde el punto de vista de análisis técnico, un cierre semanal, por ejemplo, sería importante para darlo por sobrepasado. Pero bueno, cabe la posibilidad también incluso de divergencias bajistas en el gráfico diario. Por lo tanto, como digo, estaremos mucho más centrados este mes en los datos de los earnings, de las ganancias empresariales, más que en otros datos. Dato de empleo que se publicará en breve, en esta semana, según estamos grabando el lunes este podcast, se grabará este viernes. También será importante, por supuesto, tendrá mucha más repercusión en el mercado si sorprende con una debilidad en el mercado laboral, esto es, bien que crezca, que suba la tasa de desempleo por encima de lo esperado, o que se creen menos puestos de trabajo en el non-farm payroll, las nóminas no agrícolas, tendría un efecto que sería visto como positivo, eso sí, sería visto como positivo, que si se mantiene fuerte, que es la tónica general que está teniendo en estos días, ¿no? Y muy importante, lo que estamos viendo también es, en las subidas de los tipos de interés de mercado, en anticipación a subidas de tipo de interés por la Reserva Federal, lo que ha frenado es la debilidad del dólar. El dólar se venía en una tendencia a la baja, que se ha frenado debido precisamente a la fortaleza de los tipos de interés, de los yields, del mercado. Hay una correlación directa, normalmente, habitualmente, entre correlación positiva, se mueven en la misma dirección los tipos de interés y el dólar, ¿no? Hemos visto, pues, prácticamente que desde mediados del mes de junio, el mes pasado, hemos visto cómo el dólar se ha recuperado desde mínimos, ¿no? Entonces se está estabilizando un poco, está muy estable el mercado de divisa. ¿Y eso en qué tiene repercusión? Pues tiene repercusión muy directa en el oro. El oro, como habéis observado últimamente, pues ha venido cayendo prácticamente de manera ininterrumpida desde principios del mes de mayo de este año y ha llegado, pues, a un nivel de soporte en la zona alrededor de 1.890-95 dólares por onza. Esta caída del oro viene motivada principalmente por el fortalecimiento que hemos mencionado anteriormente del dólar. Existe una correlación inversa entre el dólar USA y el oro. Cuando el dólar USA no cae o se fortalece, ¿no? Como digo, el oro tiende a perder valor, ¿no? Es una correlación inversa. También tiene que ver mucho la caída última del oro por las expectativas de subidas de tipo de interés. A medida que las subidas de tipo de interés se hacen más fuerte, más agresiva, y las rentabilidades de los bonos del Tesoro son más atractivos, tener en cuenta que un bono de 2 años en Estados Unidos ya casi está cercano a un 5%. Bueno, pues el oro en ese momento pierde su atractivo como alternativa de inversión. Se puede obtener un 5% con un activo que es prácticamente un activo sin riesgo. Tener en cuenta que el oro también actúa en parte como hedge, como cobertura de la inflación y como activo refugio. Pues también podríamos ver cómo las caídas, aunque fueran muy ligeras, de la inflación, pues también hacen que el oro haya perdido valor. ¿Podría repuntar desde estos niveles el oro? Bueno, pues para que repunte de estos niveles podrían pasar varias cosas. Podrían pasar, estamos en una zona de soporte, recordar, podría pasar que el dólar volviese a debilitarse, como por la correlación inversa, como digo, pues podría tener soporte para el oro. Bien que los datos de inflación se mantuvieran muy altos, incluso repuntaran, y actuaría como hedge, como cobertura de la inflación, o bien que los tipos de interés no sigan subiendo más, algo que no se espera de momento. Pero de momento, como digo, estamos en una zona de soporte importante técnico que podría tener repuntes hacia la zona, zonas de análisis técnico que tenemos aquí identificadas en nuestra web trader de capex.com, y podemos ver cómo actualmente el oro, que está cotizando, está repuntando ligeramente en la zona de 1900, actualmente ahora 1922 aproximadamente, pues podría tener repuntes hacia niveles 1944, es un nivel técnico, 1940, 44 y 1976 también, que es un retroceso de Fibonacci, ¿no? Podríamos tener repunte si se da la circunstancia que hemos hablado anteriormente. Bueno, como veis, en el mercado hay cantidad, muchos elementos a tener en cuenta, que nosotros desde capex.com estamos encantados de ir proporcionándoos día a día a vosotros. Podéis verlo en nuestra página web de capex.com, en análisis de mercado, Market Outlook. Vamos dando información diaria y pormenorizada de lo que va aconteciendo en el mercado a través de nuestros webinarios. Podéis inscribiros en nuestros webinarios semanales, también en nuestra página web de capex.com, y por supuesto en cualquier momento que queráis contactar con nosotros directamente, con mucho gusto atenderos. Muy bien, pues desearos que lo mejor en vuestra actividad de trading, y seguiremos más adelante con nuevos podcasts de Market Express del broker capex.com. Un saludo a todos y muchas gracias. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.